Carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 12 y 13. Mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es, si oyereis hoy su voz. Perseverancia o endurecimiento. ¿Cuál es la respuesta que da tu corazón? El pasaje une doctrina sólida y exhortación pastoral urgente. No es una reflexión abstracta, es una confrontación directa la que hace este pasaje. Dios habla hoy por medio de su palabra y no lo hace para informar solamente, sino para demandar una respuesta. El versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cada vez que la Escritura es leída, predicada o escuchada, el corazón no queda en neutral. O se ablanda en obediencia o se endurece en resistencia. En el versículo 7 y 8, una vez más, vemos la autoridad del llamado presente que hace Dios. Es presente. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Estos versículos inician con esa frase, por lo cual, porque el autor, como dice los versículos anteriores, ha establecido claramente la superioridad que tiene Cristo sobre Moisés. Cristo es superior a Moisés. Cristo es el dueño de la casa, bueno, es el dueño de toda la creación, el heredero de toda la creación, y Moisés era un siervo humilde. No debe haber para nosotros ningún inconveniente en decir con claridad bíblica que Cristo es superior a Moisés. También el capítulo 3 ha presentado a Cristo como el apóstol, el enviado de Dios, y sumo sacerdote para nosotros, porque Él es nuestro mediador. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso debe estar claro en nosotros. Y ahora entonces el escritor de los Hebreos puede decir con absolutez doctrinal, por lo cual es diciendo a cada uno de nosotros, te he presentado a Cristo, superior, nuestro Señor, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, el escritor realmente de toda la palabra, es el autor de todas las escrituras, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hay una exhortación clara, no posponer la obediencia bajo excusas espirituales. El hoy es importante porque establece una urgencia. Es una urgencia. Como cuando a veces en cualquier tipo de conversación humana, hoy voy a hacer esto. ¿Cuándo? Mañana. Hoy. ¿O lo dejé de hacer? No. Es hoy. Si a veces en nuestras charlas humanas no hay nada más efectivo como la decisión tomada en el momento, ¿cuánto más si estamos escuchando las Escrituras? Es hoy. Dios sigue hablando a través de su palabra con una urgencia importantísima para toda alma que está escuchando. Es hoy. No endurezcas hoy tu corazón. No se cierre tu corazón, sino que hoy busca al Señor. Tienes que ver esa urgencia, porque si no ves esta urgencia, siempre estarán las excusas, siempre. Excusa para una cosa, excusa para otra cosa. Siempre habrá excusas. Y como siempre lo predicamos de este púlpito, porque a veces tenemos excusas para Dios y no excusas para los hombres. Porque a veces a Dios lo podemos relegar a un segundo lugar y la prioridad muchas veces es las cosas de este mundo secular. Dios está esperando siempre un cambio hoy. Que tu transformación esté clara hoy, dando una respuesta a todo lo que Él está mandando, a todo lo que Él está pidiendo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Esta urgencia lo podemos ver también de los versículos paralelos, porque el autor de los Hebreos está sencillamente exponiendo versículos del Antiguo Testamento, el Salmo 95:7-8, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Las palabras del Salmo 95, no endurezcas vuestro corazón, no endurezcáis vuestros corazones, como en Meriba, como en el día de Masach en el desierto. Ahí hay una referencia que vamos a examinarlo en breve. O también recordando las palabras del apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios capítulo 6, mencionando al profeta Isaías, donde dice: porque en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si recordamos un poco el contexto histórico de Isaías, es previo el llamado que está haciendo Dios al juicio que vendría. Ante el juicio que el día de hoy también nosotros experimentamos, porque recuerda que hay un juicio venidero. La segunda venida de Cristo es futura. Así que, ¿qué esperamos para responder al hoy? No endurezcas tu corazón. Hoy es tiempo aceptable para salvación de tu alma. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Tú puedes tener seguridad en tu salvación? Eso debe mantenerse hasta que venga nuestro Señor. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero si tú todavía no tienes una certeza de tu salvación, necesitas tener esa certeza, porque el Espíritu Santo sigue hablando. ¿Qué estás esperando para ponerte en lineamiento con lo que Dios quiere en su palabra? Tal vez será más importante que las cosas de este mundo tengan esa urgencia. Tengo tal vez que ponerme a estudiar, tengo tal vez que tomar una carrera, o tal vez tengo que legalizar las escrituras de mi casa. Y a veces las personas pasan largos tiempos, penurias muchas veces interminables, en una urgencia meramente humana. No estoy diciendo que no sea importante, pero ¿respondemos de la misma manera con la voluntad de Dios? ¿Respondemos? ¿Estamos acercándonos diariamente a la Escritura para buscar su voluntad? Y examinemos este detalle, ¿no? Como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí podemos entonces nosotros, considerando el versículo 8 en adelante, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día del desierto. Recordemos que la palabra de Dios siempre es testimonial, es testimonio. La doctrina que se expone en toda la Escritura va acompañada de testimonio, un testimonio real, claro, evidenciable. No son pensamientos sencillamente dogmas o fábulas o mitos que no pueden comprobarse. No estoy diciendo que la Escritura no tenga en algún momento analogías, metáforas. Lo que quiero indicar es que todos los hechos de la Escritura son evidenciables, son reales. Así que esto del endurecimiento es algo que sucedió realmente. Y por lo menos estos versículos que leímos del 8 hasta el 11 nos hablan de situaciones. La provocación, dice el versículo 8, ¿no? Al final, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Y luego la referencia de donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. Yo estoy seguro que tú conoces tal vez estas referencias que son importantes. El pasaje cita directamente el Salmo 95. Para que ustedes vean una vez más que el escritor de los Hebreos siempre está citando la Escritura. No se está inventando estas cosas. Y este pasaje a su vez recuerda un episodio histórico concreto. La carta a los Hebreos no está recorriendo un solo incidente aislado, sino un patrón continuo de incredulidad que comenzó temprano. Esto es muy importante. Un patrón de incredulidad. ¿Entiendes eso de patrón? Reincidencia. Reincidencia tras reincidencia. Dios habla y el hombre responde. ¿Cómo responde el hombre? ¿Lo responde en obediencia o comienza a crear un patrón precisamente de incredulidad, continuo de incredulidad? Podemos nosotros mencionar desde Éxodo, cuando el pueblo está en el desierto, y termina en el libro de Números, cuando Dios determina por la incredulidad de los corazones de ellos que esa generación que salió de Egipto no va a entrar a la tierra prometida de Canaán. Físicamente no había mucha distancia entre Gosén, donde estaban asentados los hebreos, a Canaán. ¿Por qué tuvieron que entonces dar vueltas 40 años? Precisamente por la incredulidad. Eso debe ser un aviso importantísimo para cada uno de nosotros el día de hoy. Incredulidad. Incredulidad a la palabra de Dios. Incredulidad a los mandamientos de Cristo. Incredulidad a la obra que el Señor ha establecido con respecto a la adoración que se hace en la iglesia, la edificación de la iglesia. Quiero que veas, así como los hebreos tenían Levítico, tenían un montón de normas, el día de hoy nosotros tenemos muchos mandamientos para la iglesia. Como bien dice el apóstol Pablo a Timoteo, te quiero enseñar cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es columna y fundamento de la verdad. Nosotros no podemos decir que somos creyentes si desconocemos lo que Cristo quiere hacer para nuestras vidas. Si solamente tu alimento va a ser de domingo tras domingo, ¿qué vas a hacer el resto de semana? ¿Cómo vas a conocer los mandamientos de Cristo? Puede ser que tu vida transcurra y sea una vida cristiana, entre comillas, de 10, 15 años, 20 años. Algunos pueden ufanarse de eso. Yo soy cristiano de hace 30 años, pero realmente el crecimiento o la edificación en doctrina es pobre, muy pobre. ¿Por qué razón? Porque han convertido la vida cristiana sencillamente en algo rutinario, religioso, cuestiones de ceremonias. No hay fundamento, no hay una solidez doctrinal. Así que, ¿por qué menciono esto? Porque la incredulidad se convierte en un gran tropiezo para muchos cristianos que solamente se apoyan en la parte nominal, de decir, soy cristiano, pero no hay una vida transformada realmente. Así el endurecimiento es progresivo y culmina con un juicio, como pasó con Faraón. Ustedes recordarán a este hombre egipcio, a este semidios, como lo consideraban muchos, un dios humano. Terminó al final, tras rechazar una y otra vez a Moisés y a Aarón, y rechazar la obra poderosa de Dios, terminó endurecido de una forma legal por nuestro Dios. Cuando digo esto de legal, quiero que entiendas que Dios determina algo que ya no hay retroceso. Ya no hay retroceso. Endureció a Faraón y endureció también a su propio pueblo en su momento, en la historia. El reino dividido, el reino del norte que cayó bajo el poder de Asiria y el reino del sur de Judá que cayó bajo el poder de los babilónicos. Los profetas estaban anunciando, estaban hablando del juicio que venía y no había un cambio de corazón. A menos de que exista un remanente de gracia. ¿Cómo sucede el día de hoy? Aquí podemos estar muchos de nosotros con un rótulo de cristianos, pero solamente Dios conoce si tu corazón ha sido verdaderamente circuncidado por su palabra. Este endurecimiento es entonces progresivo, pero culmina siempre con un juicio. Y no es tanto por ignorancia. Quiero que entiendas que es una rebelión persistente. Una cosa es cuando alguien ignora las escrituras y solo necesita como el eunuco que alguien le enseñe. ¿Quién me puede enseñar? Nadie me explica. Y tú recordarás al eunuco acompañando, te recordarás a Felipe acompañando al eunuco en su carro y comenzándole a mostrar las escrituras, y tanto así que el eunuco decidió bautizarse. Creyó en su corazón y eso queda como registro de la escritura. Entonces, una cosa es la ignorancia, que sencillamente se arregla por medio del conocimiento de la palabra, se soluciona por medio del conocimiento de las escrituras, pero otra cosa es la rebelión persistente. Rebelión persistente. Y eso es lo que encontramos en esto que sucedió. Rápidamente, y solamente escúchenlo por favor, ¿qué sucedió en Masab y Meriba? Éxodo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, conforme al mandamiento de Jehová. Acamparon en Refidim. Son lugares geográficos. Ellos estaban yendo a la tierra prometida. Pero sucede que ahí altercó el pueblo con Moisés. Y le dijeron a Moisés, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué discuten conmigo? ¿Por qué tientan a Jehová? ¿Por qué tientan a Dios? Después de haber visto la mano poderosa de Dios sacándolos de Egipto, abriendo el mar rojo y sacándolos con mano poderosa, dando plagas a los egipcios, y ahora altercan con Jehová, como que él no puede darles esta solución, o sostenerlos, o proveerlos. Entonces dice el versículo 3 de Éxodo 17, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés, y le dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me van a apedrear, decía. Era un pueblo numeroso. Recuerda, es un pueblo numeroso. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo y de los ancianos de Israel y toma en tu mano tu vara con la que golpeaste el río y ve. Y aquí yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb. Golpearás la peña y saldrá de ella aguas y el pueblo beberá. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y salió agua. Hay un himno precioso de la peña de Horeb. Es un pasaje muy conocido. Piensen esto. Agua fluyendo de una piedra. No tiene sentido. En medio del desierto. Esa fue la respuesta de nuestro Dios. Y dice el registro de Éxodo que llamó el nombre de aquel lugar Masab y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, escucha cómo resume la escritura la tentación de ellos, ¿está Jehová entre nosotros o no está? Después de lo que vieron de la mano poderosa de Dios, una incredulidad realmente ofensiva a nuestro Dios. Esa fue la tentación, esa fue la rencilla de Masab. Reclamaron por agua. Para eso, y no solo por agua, sino la rebeldía del corazón. Hubiéramos muerto. ¿Puedes ver ese corazón necio? ¿Para qué me trajiste acá? Hubiera preferido quedarme muerto allá en Egipto. ¿Y qué hace Dios? Liberándote, dándote vida. A veces el día de hoy muchos cristianos responden así. Pueden caer en un tipo de rebeldía. Que Dios guarde nuestros corazones de reclamarle a Jehová. Para eso vine, para eso me convertiste a Cristo. Para pasar aflicciones. para pasar en escasez, no ven realmente la bendición espiritual de nuestro Dios. Porque el mundo y las falsas profesiones han pintado siempre al cristianismo, tal vez como con riqueza. La falsa religión siempre ha pintado eso, ¿no? Lujos excesivos. Pero venimos a Cristo realmente y nos encontramos con un tiempo tal vez de prueba, de tribulaciones, de perfección de nuestra alma. ¿Estás entendiendo lo que Dios está haciendo contigo? ¿O estás reclamándole a Dios? Para eso estoy aquí. Para eso tengo que venir a esta iglesia a verle la cara a estos hermanitos que solo pasan riéndose y cantando nomás. Parece que no son conscientes de la realidad de la nación. Parece que no son conscientes de que necesitamos trabajar y hablan de ese día del Señor. No, no, no. Y puede ser algo rebelde, de un corazón rebelde. Y no pasó una sola vez, porque llegó a Números 14, tal vez esa sentencia de juicio en Números. Me voy a tomar la molestia de avanzar rápido, realmente es largo el pasaje, pero quiero tomar algunas cosas puntuales. Dice en Números 14, entonces toda la congregación gritó, dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijeron toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Versículo 4 del número 17, y decían el uno al otro, designemos un capitán de verdad y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Esto sucedió cuando ellos ya estaban por llegar a la tierra prometida y envían un grupo de príncipes, los famosos espías, los dos espías. Recuerda que el reporte que trajeron estos espías de cómo era Canaán, había 10 de los 12 que dijeron, sí, es una tierra abundante. En verdad es una tierra abundante, muy próspera, pero ahí hay pueblos fuertes, ciudades amuralladas, gigantes, nosotros vamos a morir ahí. Y ese reporte de los 10 contaminó a toda la congregación. 2 solamente de los 10, que tú debes de saber de quiénes se trata, Josué y Caleb, dijeron, sí, es verdad, hay gigantes, pero nosotros tenemos al Dios Todopoderoso. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Parafraseando muchas de las cosas que el Señor hace en un corazón transformado. Y eso sucede aquí. Se contamina el corazón de toda la congregación. Versículo 10, entonces la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me debilitará este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Mira esas palabras. ¿Hasta cuándo tú no me creerás si te doy vida? Te doy trabajo, te doy respiración en tus pulmones, te he dado una familia. ¿Hasta cuándo? Te estoy mostrando mi palabra, te estoy mostrando mi voluntad. Y así desobedeces, porque quiero que entiendas que la incredulidad y la desobediencia van de la mano. Es más, podría decir, incredulidad es igual a desobediencia. Pero claro, ellos cayeron en una condición realmente donde Jehová nuestro Dios está diciendo, ¿hasta cuándo? Y ahí adelantémonos al versículo 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. ¿Por qué Moisés hizo intercesión por el pueblo? Los he perdonado, dice. Mira, pero mira el versículo 21. Más tan ciertamente, dice, vivo como vivo yo, está hablando Jehová, nuestro Dios, y mi gloria llena toda la tierra. Ahí viene la sentencia. Escucha la sentencia. Versículo 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Ese número es un número simbólico. No es tanto literal. Algunos piensan que puede ser literal, pero el punto es dar a entender que ya me han tentado muchísimas veces, demasiadas veces. Me han tentado, es decir, no me han creído, me han rechazado, han murmurado contra mí. Entonces, dice, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Versículo 23, ahí está la sentencia. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Solamente Caleb y Josué, que son los únicos que entraron a la tierra prometida después de 40 años, porque todos estos de aquí, el juicio es que ellos morirían en el desierto por su incredulidad. Y los hijos de ellos, que tanto los cuidaban y decían ellos, nos han venido a traer este desierto para morir a espada, y nuestros hijos van a morir a espada también. El Señor les dice, tus hijos, los que tú dijiste que iban a morir, ellos van a entrar. Pero todos ustedes, toda la generación que vio mis señales en Egipto, va a perecer en el desierto. Esa es la referencia que está trayendo el escritor de los Hebreos. No endurezca tu corazón. ¿Por qué vas a tentar a Dios? ¿Por qué vas a rechazar a Dios una y otra vez? ¿Por qué tu corazón va a caer en rebeldía una y otra vez? ¿No será mejor obedecerle? ¿No será mejor buscarle? ¿No será mejor acercarte para buscar su voluntad y saber qué es lo que tienes que hacer? El versículo 12 y 13 me habla también de algo que no debemos pasar por alto. Hay una responsabilidad comunitaria precisamente en la perseverancia. Sí, es verdad, hemos leído nosotros lo que el Señor dictaminó. Vieron mis obras 40 años, estoy leyendo el final del versículo 11, ¿no? Vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté contra esta generación, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, luego el Señor dice, mirad, hermanos, y esto es el versículo que citamos al principio, mirad, ¿cómo entonces el escritor de los Hebreos, considerando el testimonio de la Escritura, de hechos reales, bíblicos, evidenciables, el escritor escribe a la iglesia y dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eso es una responsabilidad en comunión, comunitaria, entre nosotros. Antes dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que la Escritura está diciendo, hoy no endurezcas tu corazón, para que ninguno de vosotros se arrastre por el engaño del pecado. Parafraseando lo que la Escritura está mostrando. Eso es bueno. Porque tal vez si mi corazón está andando mal, si estoy dirigiéndome mal, están mis hermanos. Están aquellos con mayor madurez. Están aquellos con mayor conocimiento de las Escrituras para poder dirigirme y no apartarme, para poder encaminarte, para que hagas la voluntad del Señor y tu incredulidad no llegue a convertirse delante de Dios en un hasta aquí contigo. Esperamos eso, anhelamos eso, por eso la importancia de reunirnos en una iglesia donde hay otros que también han nacido de nuevo y con mayor conocimiento de la palabra, tal vez con un don de parte de Dios en cuanto al consejo, en cuanto a animarnos en la fe. Porque recuerda que el consejo no es precisamente un látigo que te va a doler, es un ánimo. Te animo, no te descuides de la Escritura. Persevera en la instrucción de la palabra, persevera en la edificación, no dejes de leer la Biblia, no dejes de leer la palabra del Señor. Así que podemos decir que la perseverancia es una responsabilidad que tenemos nosotros como santos en la fe. No es algo individualista. La perseverancia realmente es como que vamos todos juntos, tomados de la mano. Así que si alguien se descuida, se suelta de nuestra mano. Y la iglesia, los creyentes, lo que hacen es animarlo. Pero obviamente si la persona quiere andar solo, quiere andar sin considerar el consejo de sus hermanos, entonces estaría caminando precisamente a un endurecimiento gradual de su corazón. La desobediencia reiterada, La exhortación entonces debe ser mutua, diaria, bíblica, amorosa. Recuerda esos pasajes preciosos de sapiensales, ¿no? De sabiduría, Proverbios 27, 17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Qué preciosa palabra, ¿no? Hierro con hierro. Mira que no dice hierro con barro. Hierro con hierro. Es porque el uno es hierro y el otro es hierro. Pero se nos ha mandado a caminar juntos en la vida cristiana. Ese es el punto. No es tanto la salida, ¿no? Sino seguir ahí. Hierro con hierro se aguzan. Ahí están, ahí, soportándose, amándose. O como lo dice más adelante, la carta a los Hebreos. Vamos a ver eso más, mucho más adelante. Hebreos 10, 24, 25. Considérense unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. El versículo 14 y 15 nos muestra ahora entonces una evidencia de una fe verdadera: perseverar en Cristo. Léelo conmigo, Hebreos 3, 14, 15. Porque somos hechos, dice el escritor, somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Somos hechos, dice, participantes de Cristo. Entre tanto que se dice, y otra vez la Escritura nos recuerda, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Así que debes tú entender que la perseverancia no es la que produce salvación. La perseverancia lo que hace es confirmar la salvación que tienes en Cristo. Examinar la fe presente a la luz de la fe que hemos recibido. Por eso dice, mira, somos hechos participantes de Cristo. Porque al participar de las bendiciones que tenemos en Cristo nuestro Señor, estamos mostrando que mantenemos firme lo que recibimos de parte de nuestro Dios. Tal vez te lo voy a decir de otra forma. Tú llegaste al bautizo, creíste en tu corazón, cumpliste la orden del bautizo, fuiste a las aguas, y después de eso, ¿qué viene? Una vida de fe que va creciendo, como bien dice la Escritura, como la aurora que empieza pálido el día hasta que se vuelve perfecto. Así es nuestra vida de fe. ¿Y cómo llegamos a hacer eso? Porque somos participantes de lo que hemos recibido de Cristo. Y estamos juntos ahí para animarnos, para exhortarnos. Juntos. Si alguno se va antes porque el Señor lo llama, bueno, gloria a Dios, ya podrá contemplar a Cristo cara a cara. Pero mientras los que estemos aquí, los que nos quedamos aquí, tenemos que vivir de acuerdo a su voluntad y estar ahí juntos y perseverar. No para alcanzar la salvación, no, perseverar, ¿por qué? Porque es la evidencia de la salvación que tenemos en Cristo. Cuando tú ves a un cristiano que se esfuerza, que busca la palabra, que no deja de asistir a las reuniones, que trata de involucrarse en el servicio santo, tú estás viendo sencillamente un creyente regenerado por lo que está mostrando, perseverancia. Él está aprendiendo a que es participante de las bendiciones de Cristo. Está ahí. Dice Colosenses, por ejemplo, y a vosotros también ahora nos ha reconciliado, si en verdad permanecéis fundados firmes en la fe. Pablo a los Colosenses les escribe, ¿cómo sabes que estás reconciliado con Cristo? Porque permaneces fundados en la firme fe. O como tal vez lo explica Juan en una de sus cartas, ¿por qué? Yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué no están esos hermanos que empezaron desde el principio conmigo? Bueno, Juan puede darnos una respuesta como esta: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Qué interesante, ¿no? Qué interesante observación de Juan. parece muy sencilla, tiene bastante doctrina. Está hablando de una vida que sigue el día de hoy en Cristo. Puede ser que tal vez alguna desavenencia hizo que algún creyente saliera de una iglesia, pero sigue en Cristo. Pero cuando ya a veces esas decisiones de salir de un lugar para ir a otra iglesia y luego salir a otra iglesia y salir a otra iglesia y al final no encontrar una que encaje, eso más ya parece sencillamente negligencia espiritual y un continuo rechazo a ser exhortado. Porque si vamos a una iglesia, necesitamos ser exhortados. Piensa en tu labor de padre. Cuando recordamos la vieja escuela paterna, ¿tú recuerdas la escuela paterna de hace 30, 40, 50 años? Papá y mamá no dudaban en usar la disciplina física, y el día de hoy, muchos de estos que fueron bajo esa vieja escuela, nadie sufre de problemas de autoestima, como dicen, ¿no? Muchas veces, ni están asustados viviendo en el mundo, no. Esa es la generación de piedra, le llaman. Y en cambio los de ahora, ¿cómo les dicen? Generación de cristal, porque en medio les dices algo y ya salen llorando de las iglesias. No se les puede decir nada. Nosotros estamos hechos para exhortarnos. Hierro con hierro se aguzan. La consecuencia final de la incredulidad, mira el versículo 16 al 19, el escritor de los Hebreos cita una vez más, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Para hacernos pensar, pregunta para hacernos pensar, ¿quiénes fueron los que le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que al final no pudieron entrar a causa de incredulidad. La incredulidad es desobediencia culpable que excluye, al final te excluye del reposo que da Dios. El día de hoy, creyentes afanados, recontra afanados, recontra hiper mega afanados, que no tienen tiempo para las escrituras, no tienen tiempo para el devocional, dejaron sus devocionales, dejaron su lectura bíblica. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por los afanes y comienzan a caer en desobediencia, tras desobediencia, tras desobediencia. Lo bueno es que tenemos un Dios que nos conoce, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras debilidades. Y si hay un creyente verdadero, regenerado, el Señor va a traernos. Tal vez lo haga con métodos que nosotros nos cuesten tal vez dolor, nos cueste tal vez algún tipo de prueba fuerte, ¿no? Nuestro Dios obra de muchas maneras, muchas formas. Solo por mencionar tal vez al justo Lot. ¿Tú recuerdas Lot? Escoge Lot, le dijo a Abraham. ¿Qué quieres tú? Y Lot vio la llanura de Sodoma. La productividad, la oportunidad para hacer los negocios. Escogió lo que se veía. Se olvidó de que su tío tenía tal vez más autoridad que él, porque él es patriarca. Ellos salieron de Ur de los Caldeos, porque Dios le habló a Abraham. Pero Lot vio lo externo. Abraham siguió en el propósito de Dios. Y tú sabes cómo terminó la vida de Lot. Perdió a su esposa, perdió a sus hijas. Dos pueblos vinieron por el incesto de sus hijas, moabitas y amonitas. Pueblos despreciados por Dios. Ninguno de estos podía entrar en el santuario. Entonces, a veces, tal vez no consideramos las acciones nuestras el día de hoy y nos olvidamos de las consecuencias que podemos pasar a nuestros hijos. No estoy hablando de, por si acaso vayan a pensar que estamos hablando de maldiciones generacionales. No, sencillamente cuando un padre desprecia o rechaza al Señor, ¿eso le está enseñando a quién? A sus hijos. Y sus hijos van a tener el mismo rechazo a Jehová. Pero si un padre decide buscar a Jehová, ser obediente a su palabra, esforzarse en las cosas de Dios, eso es lo que va a enseñar a sus descendientes, a su descendencia. Debe haber entonces una exhortación. ¿Una exhortación a qué? A tener temor de caer en una fe que solamente anhela abrazar cosas externas. Eso debe haber siempre en nuestro corazón. Siempre. De no caer en cuestiones meramente externas. Dice el mismo escritor de los Hebreos, en el capítulo 4, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haber alcanzado el reposo del Señor. Ese reposo que el Señor habló, venid a mí los que están cansados, fatigados, cargados, que yo les daré el verdadero descanso. No se trata de que el Señor te va a poner a dormir todo el día. Es un descanso de tu alma. Tu cuerpo físico tiene derecho de acostarse y descansar las 8 horas. 8 horas. Y se va a recuperar. Pero ¿cómo descansa tu alma? Tu alma descansa en las palabras que son de vida eterna. Las palabras de nuestro Señor. Decimos entonces esto que hemos leído de Hebreos, nos enseña que oír a Dios exige responder hoy. Escucha esto, por favor. Esa es la urgencia. Hoy. Hoy. Mira lo que has hecho en Cristo. Hoy. Analiza. Dios te está hablando una vez más. Hoy te está hablando una vez más. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a seguir viviendo así? ¿Vas a seguir viviendo siempre lejos de Dios? ¿Qué esperas venir y obedecer? ¿Qué esperas acercarte en obediencia? La dureza del corazón es el resultado de resistencias continuas a la verdad que te es predicada. Por favor, advertencias que una y otra vez escuchas desde el púlpito fiel que predica las Escrituras. La iglesia es llamada a perseverar en una fe viva, obediente y comunitaria, en comunidad. No estamos aislados, estamos juntos. Qué bueno que estemos juntos, hermanos. Así no vamos a repetir la tragedia de quienes oyeron la voz de Dios en el pasado y nunca entraron en su reposo. ¿Podemos tú y yo disfrutar del reposo que da nuestro Señor Jesucristo con su palabra preciosa que calma realmente nuestro corazón? Bueno, disfrutémoslo juntos. Y que el Señor nos guarde de un corazón desobediente que va rumbo al endurecimiento y al juicio.